Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Un día como hoy, hace 523 años, ¿sí? Hace 523 años, un día como hoy, España estaba a punto de descubrir a Cuba y Cuba de descubrir a España. Porque el hallazgo de esos pueblos, señoras y señores, el español y el indocubano, ese hallazgo fue mutuo. Está de más decir lo que ese encuentro significó para ambos y luego para el resto del mundo, porque desde Cuba los españoles volverían a hacerse a la mar y a descubrir el resto de América. Pero a fuerza de recordar este hecho año tras año tras año, de repetir lo que muchos o todos ya nos sabemos de memoria, los cubanos hemos ido perdiendo interés en este hecho. Y yo quiero hoy y mañana devolverle ese interés y devolvérselo invitándolos a ustedes a viajar conmigo más de 500 años atrás y fijarse en una serie de detalles curiosos, porque desde la biografía y el nombre de Cristóbal Colón hasta su encuentro con Cuba, todo rebosa misterio, todo parece extendernos una invitación a continuar averiguando cosas y también una invitación a fantasear. Vamos a conmemorar el aniversario del descubrimiento de Cuba, sí, pero no como se ha conmemorado hasta ahora. Por ejemplo, ¿dónde nació Cristóbal Colón? Este es uno de esos misterios que han desvelado a los historiadores. Aquí tienen ustedes lo que dice una enciclopedia. El origen de Colón es un absoluto enigma, por haberse perdido mucho material y por los intereses de varias provincias en adoptarlo como su hijo predilecto. Aunque se barajan algunas hipótesis sobre su origen, no se sabe nada con certeza. Señoras y señores, la primera hipótesis, la primera teoría, es que Colón era de origen portugués, aunque actualmente esta hipótesis ha sido rechazada por muchos historiadores. ¿Y por qué portugués? Bueno, porque en sus cartas hay incorrecciones gramaticales propias de las personas que han aprendido el idioma español pasada su niñez. Es decir, que no tienen el español como su idioma materno. Miren qué cosa tan apasionante. Los estudiosos pueden darse cuenta cuando una persona que escribe en un idioma no tuvo ese idioma como idioma materno, sino como un idioma que aprendió después. Y este, según algunos, puede haber sido el caso de Colón. ¿Por qué? Porque su español no era perfecto. La segunda hipótesis es que Colón era de origen italiano, de origen genovés, y la tercera hipótesis es que era de origen español, pero de origen catalán, basándose, bueno, en la idea de que en sus escritos, otra vez, aunque todos fueran redactados en lengua española, hay giros lingüísticos propios de Cataluña. Pero también existen conjeturas, amigos, indicando que Colón pudo ser de origen sefardí. De acuerdo a la tesis de un gran historiador, Salvador de Madariaga, los sefardíes, como muchos de ustedes ya saben, son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica, es decir, en España y Portugal hasta 1492, y que están ligados a la cultura hispánica mediante la lengua y la tradición. Ni siquiera se sabe la fecha exacta del nacimiento de Cristóbal Colón. Pero los curiosos sí han estudiado su nombre y han llegado a una serie de conclusiones que, si no me engaño, si no me equivoco, van a sorprenderles a ustedes hoy. Y van a ver por qué esta conmemoración del primer viaje de Colón a Cuba no va a ser como las conmemoraciones habituales.
Soy hijo del Siboney, Indiana, óyeme cantar. Siboney, Indiana, óyeme cantar.
preciosa Indiana, un cuadro color de rosa.
Señoras y señores, es Víctor Villa con el grupo de Barbarito Torres interpretando Soy Hijo del Siboney. Indiana, óyeme cantar. He querido iniciar el programa de hoy llamándoles la atención sobre la posibilidad de conmemorar otro aniversario del descubrimiento de Cuba de una manera distinta. De una manera capaz, señoras y señores, de devolvernos el interés un tanto gastado, un tanto amodorrado, en ese hecho capital, un hecho que puede evocarse y hasta recrearse de una manera fresca si uno decide alejarse de los caminos trillados, ¿verdad? Por ejemplo, Cristóbal Colón. El nombre Cristóbal quiere decir el que lleva a Cristo. El que lleva a Cristo. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Es más, un diccionario etimológico, un diccionario donde se explica el origen de las palabras, dice lo siguiente: Cristóbal, nombre masculino de origen griego. Cristóforos de Cristos. Su significado, según este diccionario, es aquel que lleva a Cristo consigo o aquel que es el portador de Cristo. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Eso es lo que quiere decir el nombre Cristóbal. Persona, hombre en este caso, que lleva a Cristo consigo. Pero es que existe, y verán ustedes cómo la cosa es todavía más interesante, es que existe un mártir que acabó siendo elevado a la categoría de santo, San Cristóbal. Y este mismo diccionario nos dice lo siguiente: no hay datos fidedignos sobre la vida de San Cristóbal, pero hay indicios de que fue un mártir de Asia Menor y de que se le veneró desde el siglo V. Según la leyenda, escuchen qué leyenda esta tan deliciosa. Según la leyenda, Cristóbal, el santo, no Cristóbal Colón, era un hombre gigantesco, un hombre de una gran fortaleza, pero sensible y amable. Y ante los relatos que había escuchado sobre Jesucristo, decidió salir a buscarlo, salir a buscar a Jesús. Se apostó a la orilla de un río y allí Cristóbal ayudaba a los viajeros a cruzar las aguas y a todos les preguntaba por Jesús. Hasta que un día, sigue diciendo la leyenda, llegó un niño a la orilla de ese río, un niño con una esfera en las manos, con una bola en las manos. Cristóbal se ofreció a cargarlo y ayudarlo a atravesar el río, pero descubrió ya en medio de las aguas que el peso de aquel niño era casi superior a sus fuerzas. Descubrió que ese niño pesaba lo que pesa el globo terráqueo. Y solo entonces comprendió, según la leyenda, que ese globo era el mundo y que ese niño que él cargaba, que él estaba ayudando a atravesar el río, era Dios. Desde ese instante, dice la leyenda, Cristóbal se convirtió en el portador de Cristo. Miren ustedes qué cosa tan apasionante. Algo más. San Cristóbal es el patrón de La Habana. Es más, la primera imagen de San Cristóbal que se veneró en La Habana llegó a la ciudad en 1633. Llegó procedente de Sevilla y era obra de un escultor manchego llamado Martín Andújar. ¿Qué les parece? El solo nombre de Cristóbal, amigos, el solo nombre, no el apellido, el nombre, es una caja de sorpresas, como iba a hacerlo Cuba, como sigue siéndolo.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar, reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya al jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.
Ha sido Marta Ramírez, acompañada a la guitarra por Carlos Gómez, interpretando, amigos, La Sitiera, la bella canción de Rafael López, una canción que nos mete en el campo cubano, ¿verdad? En la manigua cubana, La Sitiera. Ya hemos visto cómo el nombre Cristóbal está lleno de significado, cómo ese nombre quiere decir portador de Cristo. Pero es que el apellido Colón también tiene lo suyo. El apellido Colón, amigos, según los estudiosos, viene de la palabra italiana Colombo. ¿Y qué quiere decir la palabra Colombo? Quiere decir paloma. Quiere decir paloma, quiere decir tórtola. De ahí que algunos investigadores cristianos asocien este apellido Colón o Colombo a la idea del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo se cuenta, como aquellos de ustedes que son cristianos lo saben, se cuenta que durante el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ahora bien, la teoría más defendida por los historiadores sostiene que el nombre Cristóbal Colón, ese nombre, Cristóbal Colón, fue la castellanización del nombre italiano Cristóforo Colombo. Ese fue, según algunos historiadores, el nombre original de Colón, Cristóforo Colombo, quien era hijo de Domenico Colombo, un tejedor y comerciante, y de una dama llamada Susana Fontana Rosa. Quizás no esté de más recordar que en Cuba hay un término municipal y una ciudad llamados Colón, que hay un barrio habanero y otro barrio matancero llamados Colón, que hay un embarcadero en el río Coloma, en Pinar del Río, llamado Colón. Quizás no esté de más recordar que el cementerio más importante de Cuba es el cementerio de Colón, y que hay una llanura llamada la llanura de Colón, una llanura que abarca gran parte de Matanzas y parte de Santa Clara. Nada, que Colón llegó a Cuba para quedarse, ¿verdad? Para quedarse. Pero otro dato curioso relacionado con el descubrimiento de América y con el primer viaje de Cristóbal Colón tiene que ver con las naves, con las famosas tres carabelas. Miren ustedes lo que voy a narrarles y fíjense hasta qué punto no sabemos tanto como creemos saber de aquel hecho. Todo parece indicar, amigos, que no fueron exactamente tres carabelas, sino dos. Dos carabelas y una nave de otro tipo, una nao. Así se le llamaba a esa otra nave, nao. Esas dos carabelas y esa nao fueron, como todos ustedes saben, la Santa María, la Pinta y la Niña. La Santa María, dicen los historiadores, no era una carabela. En contra de lo que tradicionalmente se afirma, la Santa María era una carraca. Miren qué palabrita esa. Era una carraca, o nao, en el lenguaje náutico español de aquella época. ¿Y qué es una carraca? Bueno, es eso, otro tipo de embarcación inventada por los italianos, pero distinta a las carabelas. Y escuchen la descripción que existe de esta nao, de esta carraca. Con sus tres palos, la Santa María era una carraca menor, construida al parecer en Galicia, razón por la cual fue llamada originalmente la Gallega, y era propiedad de un hombre llamado Juan de la Cosa. Es decir, que esa carraca tenía una nacionalidad muy específica y también se sabía de qué parte de España venía, de Galicia, y que era propiedad de un hombre llamado Juan de la Cosa. De acuerdo con las normas de estiba de entonces, la Santa María podía llevar una carga de 51 toneladas. En el palo mayor aparejaba dos velas cuadradas, la mayor de esas velas con una cruz roja en el centro. La Santa María, amigos, iba a naufragar y a perderse en las aguas del Caribe durante el primer viaje de Colón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde está la Santa María? ¿Verdad? La pinta, que no era una carraca, sino una carabela de verdad, había sido construida en los astilleros del puerto de Palos, pocos años antes del primer viaje. Esta embarcación, la Pinta, fue elegida por Martín Alonso Pinzón y fue elegida, según los documentos que tengo conmigo, por sus cualidades náuticas, ya que él mismo, Martín Alonso Pinzón, la había alquilado anteriormente. Ese nombre, la Pinta, hizo pensar a algunos historiadores que pertenecía a la familia Pinto, pero en realidad fue alquilada a los armadores Gómez Rascón y Alonso Quintero, que fueron en ella a América como marinos. Y es probable que el verdadero nombre de esta carabela fuera La Pinta. La Pinta, con acento en la A. No La Pinta, La Pinta. La Pinta, sigue diciendo este documento interesantísimo que tengo conmigo, era una carabela de velas cuadradas con un velamen muy sencillo. La principal característica de esta carabela era su velocidad, al punto de que Colón, en su diario de a bordo, hacía referencia a que en una sola noche, había navegado a 15 millas por hora, algo admirable para la época. 15 millas por hora. ¿Eh? 15 millas por hora. Ven ustedes cuán apasionante puede continuar siendo estudiar ese primer viaje de Cristóbal Colón. Es como si, averiguando estas cosas, uno pudiera darse a sí mismo la ilusión de haber vivido esos días, de haber participado en ese viaje, o de ser contemporáneo del almirante y estar a punto con él de descubrir la naturaleza cubana y de adentrarse en ella.
Yo soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral.
Amigos, es Willy Chirino interpretando su canción Soy Guajiro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos al 27 de octubre de 1492. Espérenos.
Tomando leche de vaca acabada de ordeñar. Oh, sí. Entre el parque y la gloria.
Soy guajiro.
Dilo otra vez. cantando el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Soy guajiro. Oh, oh. Soy guajiro. Para que cante mi coro. Soy guajiro.
Fue el silencio, luego el sollozo, luego el quejido. Después la voz cortada, estar callada siglo tras siglo. Después canciones nuevas para cantarlas todos unidos. Después de rabia el llanto, luego el clamor y al fin el grito.
Ay. Amigos, es Plácido Domingo interpretando El Grito de América. Efectivamente, amigos, es Plácido Domingo, repito, interpretando una canción titulada El Grito de América. ¿Por qué? Bueno, porque hoy he querido invitarlos a ustedes a remontarse conmigo al 27 de octubre de 1492. Estamos a punto de descubrir a Cuba. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar, quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por acompañarme todos los días, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días también, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Recordarles que pueden llamarme desde cualquier lugar del mundo, completamente gratis, ahora mismo, al teléfono 305-639-4270 y que podemos hablar en privado. No, quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, Martí, y que pueden escribirme directamente a mí, a mi correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Bueno, y hemos estado hablando de dos de las naves en las que Cristóbal Colón hizo aquel primer viaje a lo que sería América. Esas naves son la Santa María y la Pinta. La tercera nave, la tercera embarcación, la Niña, según los estudiosos, era una carabela de velas latinas que pertenecía a los hermanos Niño de Moguer. De ahí su nombre. La Niña. Pero antes de formar parte de la expedición de Colón, el nombre de esta nave era Santa Clara. Miren ustedes cuántos detalles que uno ignora o que uno olvida. Esta embarcación, La Niña, se construyó en los antiguos astilleros del puerto de la Ribera de Moguer entre 1487 y 1490, y fue elegida por los hermanos Pinzón por ser una carabela muy maniobrable. La Niña formó parte de las tres primeras expediciones de Colón. ¡Las tres, amigos! Recorriendo en el transcurso de esos viajes un total de más de 25.000 millas náuticas. ¡Fue una campeona! Esta nave por sí sola merecería una historia aparte. La Niña fue capturada por un grupo de corsarios a la vuelta del segundo viaje. Pero la reacción de su tripulación fue tal, la defensa fue tal, que esa tripulación logró liberar la embarcación y la carabela regresó a Cádiz para participar en el tercer viaje a América. ¡Tres viajes! Repasando todos estos datos, yo he recordado unos versos del poeta argentino Horacio Rega Molina. Unos versos titulados Balada de un domingo de mi infancia. Y esos versos dicen lo siguiente. Mañana el maestro dará prueba escrita. Mi infancia no tuvo sino días malos. Sentada en un banco, mi infancia recita. Colón ha partido del puerto de Palos. Es día domingo, llovizna, hace frío. El cuarto es muy grande, yo estoy solo en él. Parece que arrastra en el cuarto sombrío su cola de seda la reina Isabel. Es día domingo. Con una constancia que más dolorosa no pudo haber sido, sentada en un banco repite mi infancia, del puerto de Palos Colón ha partido. Las 6 de la tarde. Se encienden candelas, se cierran las puertas, la casa es distinta. Dan miedo las tres carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Si las cosas que uno quiere se pudiera alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Amigos, han sido dos grupos, un grupo cubano y un grupo español, interpretando 20 años, La Bella Habanera de María Teresa Vera, Gema 4 y Portbo. Y yo quiero volver a esos versos que acabo de leerles. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos nos devuelven un tanto a nuestras respectivas infancias. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace el autor de este poema que yo acabo de leerles? El poeta argentino Horacio Rega Molina. Bueno, Horacio Rega Molina recuerda ya adulto aquellos días de su infancia en que tenía examen al día siguiente, iba al colegio, ¿no? Y tenía que aprenderse de memoria la historia del descubrimiento de América. Tenía que memorizar de dónde partió Colón, tenía que memorizar los nombres de las carabelas, de las embarcaciones. Pero todo eso está dicho en este poema de una manera preciosa. Mañana el maestro dará prueba escrita. Es decir, al día siguiente, este niño va a tener exámenes. Mañana el maestro dará prueba escrita. Mi infancia no tuvo sino días malos. Y es cierto que era un dolor de cabeza para uno cuando era niño tener una prueba, un examen al día siguiente, ¿verdad? Mañana el maestro dará prueba escrita, mi infancia no tuvo sino días malos. Sentada en un banco mi infancia recita, Colón ha partido del puerto de Palos. Este muchacho está tratando de fijar en su memoria ese hecho, que Colón partió del puerto de Palos. Es día domingo. Llovizna, hace frío. El cuarto es muy grande, yo estoy solo en él. Parece que arrastra en el cuarto sombrío su cola de seda la reina Isabel. ¡Qué bonito eso! ¿Verdad? Este niño, este muchacho, está solo en su habitación, en su dormitorio. Es domingo, hace frío, llovizna. El cuarto es un cuarto oscuro. Y de repente, leyendo la historia del descubrimiento de América, este niño siente que por el cuarto arrastra su cola la reina Isabel. La reina que propició el viaje de Cristóbal Colón a América. Y el poeta sigue diciendo, es día domingo, con una constancia que más dolorosa no pudo haber sido, sentada en un banco repite mi infancia, del puerto de Palos Colón ha partido. Es decir, insiste, insiste, insiste en esa frase para que no se le olvide el nombre del puerto de Palos. Y el poema termina diciendo, las 6 de la tarde. Se encienden candelas, se cierran las puertas, la casa es distinta. Dan miedo las 3 carabelas. La Santa María, la Niña y la Pinta. Es decir, ya al atardecer, cuando cae la noche y se cierran las puertas de la casa donde vive este niño que está repasando sus notas porque el día siguiente tiene este examen donde le van a hacer preguntas sobre el descubrimiento de América. Este niño nota que la casa de repente se ha vuelto distinta y que dan miedo las 3 carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta. Este niño se ha metido tanto en la historia del descubrimiento que de repente siente que esas 3 embarcaciones son como 3 fantasmas que vienen a buscarlo, que navegan en su habitación. Es un niño, repito, un domingo de lluvia, al atardecer, encerrado en su cuarto, estudiando, metiéndose en la cabeza la historia del descubrimiento de América. Y de repente, cuando se encienden las candelas, como dice él, y las sombras llenan ya no solo su cuarto, sino toda la casa, de repente, dan miedo las 3 carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta.
¿Quién quiere comprarme frutas? Mango, de mamey y bizcochuelo, piñas, como azúcar. Cosechadas en la loma del Caney. Llevo el rico mango de mamey. Niñas tan deliciosas son como labios de mujer.
Amigos, es el grupo Los del Caney interpretando Frutas del Caney de Félix B. Cañé.
¿Quién quiere comprarme frutas, mangos, de mamey y bizcochuelos? Piñas, piñas dulces como azúcar, cosechadas en la loma del Caney. Llevo el rico mango de mamey. Deliciosas son como labios de mujer.
Caney de Oriente, tierra de amores, una Florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney.
Efectivamente, señoras y señores, frutas del Caney. Ahí tienen ustedes una palabra indocubana. Caney. Caney. Mañana voy a referirme a la cantidad de palabras indocubanas que los cubanos utilizamos a veces sin darnos cuenta que al utilizarlas somos indocubanos. También, ¿verdad? En 1999, amigos, el poeta y periodista cubano Luis Mario, que trabajó, por cierto, aquí en Radio Martí, Luis Mario publicó un libro titulado Colón Cantado. Miren qué título ese, Colón Cantado, un libro en el que Luis Mario estudia los muchos y muy distintos poemas que Cristóbal Colón ha inspirado. Los muchos y muy distintos poemas donde se alude a Colón y a su hazaña, es decir, al descubrimiento de América. Y entre esos poemas, tan pronto aparece un soneto de Francisco de Quevedo, el gran poeta español, donde quien habla, escuchen esto, donde quien habla es un pedazo de madera de la Santa María. Como aparecen algunos poemas cubanos y un bello poema de Andrés Eloy Blanco, el gran poeta venezolano, un poema titulado Canto a España. Hay una estrofa de este poema, señoras y señores, que nos devuelve a aquel año 1492 y nos sitúa en alta mar, entre los marineros que estaban a punto de descubrir eso que luego iba a llamarse el Nuevo Mundo. Escuchen estos cuatro versos. ¡Qué prodigio de azul! Las carabelas tienen azul arriba y abajo y adelante. Solo un blanco, las velas y un verdor de esperanza. El almirante. ¡Qué bello es eso! ¡Qué prodigio de azul! Las carabelas tienen azul arriba y abajo y adelante. Solo un blanco, las velas y un verdor de esperanza, el almirante. Pero sí hay algo que los cubanos, que creemos sabernos de memoria la historia del descubrimiento de Cuba, solemos olvidar, es que al acercarse a la isla, Cristóbal Colón creía que había llegado a Zipango. Es decir, que había llegado a Japón.
Señora manatí, sirenita del mar, mi historia te pinta de plata y cristal, cantando canciones con dulce ulular, te acompañan guitarras de rojo coral. Uli, 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 ulá, uli, 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 uli acompañan guitarras de rojo coral. Señora manatí, gordiflona del mar, si vas a salir te debes abrigar, del mar hacia el río, del río hacia el mar, del mar hacia el río te gusta pasear. Uli, 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 uli.
Amigos, es Liuba María Hevia interpretando bellamente una bella canción, valga la redundancia, de Teresita Fernández, titulada Señora Manatí. Sí, Colón creyó por un instante que Cuba era Japón. O que Japón era Cuba. Creía, señoras y señores, que dándole la vuelta al mundo, que era redondo, no podía toparse sino con el lejano oriente. ¿Por qué? Bueno, porque el continente que hoy llamamos americano, este continente, era una realidad desconocida. Colón estaba seguro de que al atravesar el Atlántico y toparse con algo, eso tenía que ser Japón. Japón. Es decir, que por un instante fuimos en la imaginación de Cristóbal Colón, japoneses. Y hay algo hermoso, hay algo misterioso en esta posibilidad de ver a Cuba a través de los ojos de Cristóbal Colón o de imaginarnos a nosotros mismos cerca de él, a bordo de una de sus carabelas, en aquellos momentos en que la tripulación que le acompañaba vio por primera vez a Cuba. Vio por primera vez a Cuba y se acercó a las costas de la isla, amigos. Y esta posibilidad existe. Esta posibilidad no nos está vedada gracias a los diarios de Colón. José Lezama Lima, el gran escritor cubano, dice que la historia de Cuba comienza dentro de la poesía. ¿Y por qué? ¿Por qué comienza dentro de la poesía? Bueno, yo voy a citar algunas de sus palabras. Dice José Lezama Lima, la imagen, la fábula y los prodigios establecen su reino desde nuestra fundamentación y el descubrimiento. Así, el almirante Cristóbal Colón consigna en su diario, libro que debe estar en el umbral, es decir, en el principio de nuestra poesía, en el principio de la poesía cubana, Colón consigna que vio caer, al acercarse a nuestras costas, un gran ramo de fuego en el mar. Esto parece, señoras y señores, cosa de un poeta. Y no era cosa de un poeta, era cosa de un navegante, de poca instrucción. Sin embargo, al acercarse a Cuba, la impresión de él y de sus tripulantes, de sus compañeros de viaje, fue en la noche que un ramo de fuego caía sobre el mar. Así, según José Lezama Lima, se inicia nuestra poesía.
Eres piel, eres sol, eres fruta y color, eres arena y sal, alma de ron, corazón de bongo. Eres piel, eres sol, mil historias de amor y corre por tus venas, por tus venas agua de mar,
agua de mar,
lluvia y calor,
y calor
y un danzón.
Caminito de Cuba, buscando un remedio a mi pasión, me encontré un quitapena de piel morena, de locura de amor. Mi caminito de Cuba fui buscando un remedio a mi pasión, me encontré un quitapena de piel morena.
¡Ay, qué pasada de amor!
Sí, sí.
Y así, amigos, con el grupo Mocedades interpretando Caminito de Cuba, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero no a este viaje a la Cuba de Cristóbal Colón. En realidad, aún no hemos llegado a Cuba. La llegada se producirá mañana, mañana, 28 de octubre de 1492. Hasta pronto.
Y me enamoré
de pasión,
del amor,
caminito de Cuba.